El debate sobre la despenalización del aborto volvió a instalarse en la agenda política a fines del mes de septiembre a partir de un nuevo proyecto de ley impulsado en este caso por la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista. Pocas horas después de ese paso del Frente Amplio, el semanario Búsqueda informaba que en filas blancas se prepara otro proyecto destinado a proteger a las mujeres embarazadas en situación económica crítica que decidan tener a su hijo. Este proyecto es una iniciativa del diputado Jaime Trobo, cuenta con el respaldo de la mayoría de la bancada nacionalista y podría ser acompañado por legisladores de otros partidos. La Ley de Política Nacional para la Protección de la Maternidad, que ese es su nombre, prevé una serie de mecanismos para apoyar la continuidad del embarazo. Por ejemplo, condiciones especiales para que las mujeres jóvenes embarazadas puedan enviar a sus hijos a clase, ayudas económicas especiales para aquellas que se encuentran en situaciones complicadas y también disposiciones vinculadas al mercado de trabajo. Además, le otorga al Ministerio de Desarrollo Social un rol de primera línea en todo lo relativo a la atención a la mujer embarazada. Para conocer en detalle de qué se trata esta iniciativa es que recibimos esta mañana en los estudios del Espectador a Jaime Trobo, diputado de Unidad Nacional. Diputado Trobo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, mucho gusto.
¿Es casualidad que ustedes presenten este proyecto ahora, justo cuando desde el oficialismo se impulsan iniciativas para despenalizar el aborto?
No, no es casualidad. Este es un proyecto que lo venimos trabajando desde hace tiempo. Inclusive tiene una iniciativa que fue presentada en la legislatura pasada, en ocasión precisamente del debate en la Cámara de Representantes del tema de la despenalización del aborto. Y en aquella ocasión forzamos una votación por parte de la Comisión de Salud. La Comisión de Salud votó en contra del proyecto, o sea que no nos permitió que este proyecto fuera a sala a ser considerado. Y en aquella ocasión quienes lo votaron en contra tampoco expusieron muchas razones de forma ni de fondo respecto de este tema. Dijeron, bueno, se acabó el tiempo, hay que votar el proyecto de modificación de la legislación penal, por tanto veremos en algún momento esta otra cuestión. O sea que este proyecto tiene ese antecedente, es un proyecto que tiene una elaboración muy prolija por parte de un grupo de expertos en temas, digamos, médicos, en temas de apoyo social y en temas jurídicos. Y yo diría mutó a esta fórmula que hemos elaborado para esta legislatura en la dirección de establecer una política de Estado, una política dentro de la política social, un capítulo de amparo a la vida, de amparo a las madres, porque lo que hemos identificado claramente es que increíblemente en Uruguay, un país que se precia de tener un gran desarrollo desde el punto de vista de el apoyo social, previsional, la seguridad social, etcétera, 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 cuando llegamos al momento en el que una mujer está embarazada, no encuentra más que un mecanismo en el que se le dice cómo eventualmente puede interrumpir su embarazo. Pero no hay un mecanismo en el cual se le dice no solamente cómo puede sostener su embarazo, sino además cómo puede procrear su hijo en condiciones y poder desarrollarlo en su primera etapa de la infancia. Y bueno, fuimos...
Pero entonces vuelvo a la pregunta sobre la fecha. ¿Por qué en este momento ustedes relanzan este proyecto?
Porque nos parece que es de previo y especial pronunciamiento. Antes de discutir si despenalizamos o no, sobre tema sobre el cual nosotros tenemos una posición muy clara, ¿por qué no nos ponemos todas las energías que van a haber en ese debate a favor o en contra, no las ponemos a favor de un proyecto que nadie puede estar en contra de él, que es precisamente el de defender la vida, ¿no?
Enseguida vamos a volver sobre otras consideraciones políticas. Aclaro además para los oyentes que en cualquier momento, ahora en la mañana, el texto completo del proyecto va a estar disponible en nuestro sitio web, espectador.com, pero empecemos justamente a recorrerlo y vayamos en primer lugar, diputado Trobo, a una pregunta bien general. ¿A qué tipo de embarazos se busca proteger?
Todos aquellos embarazos, o sea, el descubrimiento de un embarazo por parte de una mujer que no tiene eso previsto, que no tiene eso, digamos, establecido con su pareja o personalmente como un objetivo de parte de su vida, muchas veces pasa a ser un problema muy serio, un drama al que la persona tiene que asistir y procurar resolver.
Pero el proyecto habla de que en especial ustedes ponen atención en las madres que se encuentran en riesgo de exclusión sociolaboral.
Efectivamente, porque estamos pensando en esa mujer que está embarazada y que no solamente tiene de repente dificultades porque el ámbito familiar no la respalda adecuadamente o no lo tiene, y además tiene dificultades económicas y además tiene dificultades de comprender el fenómeno que está viviendo y a su vez dificultades para afrontar el futuro. O sea, no solamente tiene su responsabilidad personal, sino la responsabilidad de una familia o de un hijo que está gestando. Entonces, hay todo un sistema de protección social que existe en nuestro país a través de salud pública, a través de las redes de policlínicas de las intendencias, a través de los distintos ámbitos en los que se desarrolla la actividad del Ministerio de Desarrollo Social, que es un nuevo ministerio dirigido a desarrollar desde el sector público las políticas sociales, que pueden capitar a estos individuos para poder iniciarlos, digamos, en un proceso de conocimiento del proceso que están viviendo y a su vez de estímulo a los apoyos que puedan recibir. Darle protección, darle amparo, darle lo que esa persona no tiene para que decida razonablemente que su futuro con un hijo no es un problema, sino que es una gran posibilidad hacia sí y hacia su hijo. Y a su vez articular unas redes de entidades privadas que existen hoy día y que funcionan precisamente en esta dirección. O sea, esta no es una experiencia que yo diría en Uruguay es inédita. Existe la experiencia de parte de grupos de personas, de mujeres, por ejemplo, Madrinas por la Vida, me sale un ejemplo, deben haber otros, que se preocupan por, una vez que se enteran o buscan capitar a personas que están en esta situación, para darles protección y apoyo.
Lo que usted dice es que no existen políticas de este tipo a nivel público, a nivel del Estado.
No existen a nivel público, en el presupuesto público no existen recursos destinados específicamente para esto. Hemos identificado, por ejemplo, en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, programas de apoyo a la lactancia. Claro, el lactante es el niño que nace, pero no encontramos programas de apoyo a la continuación del embarazo o a la continuación de la creación de la vida. Entonces, es allí donde queremos hacer hincapié. Nos está faltando un capítulo que es quizás el más rico, que es el de darle a la madre todos los apoyos necesarios para que pueda gestar y para que pueda tener a su hijo.
¿Qué antecedentes hay en el exterior? ¿En qué otras experiencias de otros países están pasando ustedes?
Deben haber muchas. Conocemos una en especial que es sobre la que nos hemos inclinado, que es la experiencia española. No hace mucho vino a Montevideo el presidente del Foro de la Familia de España, el doctor Benigno Blanco, que dio una conferencia magistral en el Hotel Sheraton, precisamente sobre el valor de la familia y la necesidad de que haya apoyos para el fortalecimiento de la familia. Y él nos hablaba de la experiencia española. En varias autonomías en España existen programas presupuestales con destino de recursos públicos para el apoyo a este tipo de actividades. El caso de Valencia es uno muy claro. Hace poco Galicia aprobó una legislación en este sentido y son programas que han tenido mucha eficacia en una sociedad que tiene sus particularidades y es diferente que la sociedad uruguaya, pero en las que existen núcleos o ciertos ámbitos de pobreza y de exclusión social, al que va dirigido precisamente este proyecto con el propósito de dar el estímulo y el respaldo que la madre necesita para poder gestar a su hijo, ¿no?
Diputado Trobo, este proyecto de ley de política nacional para la protección de la maternidad le asigna, como usted mismo mencionó hace unos minutos, un papel central al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social. Concretamente, ¿qué tipo de políticas se propone que se impulsen desde ese ministerio?
El propósito es que el ministerio tenga, digamos, dentro de sus competencias, la protección y la atención social de la maternidad y que, como lo dice, garantice y proteja el derecho de la mujer gestante, que es algo que no solamente está garantizado por las normas constitucionales, sino que además a partir de allí tiene que incluirse dentro del ámbito público en algún área del presupuesto. El propósito que nosotros creemos que tiene que tener el ministerio es digamos, establecer en sus programas, muchos de los cuales ya existen y ya están en funcionamiento, una intención, una visión particular dirigido a el apoyo a la madre gestante.
Por ejemplo, en particular el proyecto habla de que habrá un código de buenas prácticas. ¿Qué es eso?
Sí, porque en la en la proyección de la política está la forma en la que el burócrata o el gestor articula y pone en práctica la política, y es necesario que allí haya una orientación muy clara desde la, digamos, desde el concepto de cuál es el propósito que tiene la administración cuando lleva adelante un programa de estas características. O sea, este es un tema muy sensible. Si en el momento en el que el individuo está enfrentado a una persona que está en estas circunstancias, ese individuo pone al servicio de lo que le va a señalar o a recomendar a esa persona una visión que puede tener sobre el tema del aborto, por ejemplo, sobre el tema de la forma en la que se puede interrumpir la vida, puede esto ir en contrasentido de lo que es el origen de la disposición de la norma y del propósito constitucional, que es de proteger a la familia, proteger la vida y proteger la creación de la vida. Entonces, en ese sentido, la administración tiene que acostumbrarse a tener fórmulas, mecanismos, procedimientos que puedan ser permanentemente auditados a los efectos de ver si efectivamente se está cumpliendo con ese proceso. Y, obviamente, ello una serie de normas que tienen que ver con la confidencialidad de la información que se utiliza, porque aquí estamos hablando de situaciones sociales de mucha sensibilidad en las que la administración tiene que cuidar muy bien cómo es el uso de esos datos, de esa información, que a su vez es información que debe, funcionar horizontalmente en la administración.
¿Cómo es esto? A ver,
claro,
¿a qué alude?
Claro, porque estamos hablando de que en una política de estas características tiene que ver el Ministerio de Salud, tiene que ver el Banco de Previsión Social, tienen que ver otras organizaciones del Estado, el Ministerio de Vivienda, eventualmente la ANEP, que conociendo una situación tratan de dar apoyo para resolverla a partir de los principios que tiene esta ley, esta norma, que tiene como propósito facilitarle a la persona no solamente el acceso a servicios de carácter social, al financiamiento, a una asignación familiar especial, a la solución de problemas habitacionales, a temas laborales o a temas inclusive educacionales o educativos, porque señalamos que la madre tiene que tener posibilidad de excepcionarse de ciertas obligaciones a nivel del liceo, por ejemplo, o del bachillerato cuando está en esta situación, y eso tiene que comprenderlo la administración. O sea, la administración tiene que entender que una madre gestante es una madre gestante, no es un alumno que está faltando o que porque tiene una dificultad determinada hay que incluirlo dentro de lo que es el código normal del compromiso que tiene que tener el educando con el educador. O sea, es un tema en el que va a haber que usar mucha transversalidad, como se dice hoy día, respecto de las políticas sociales, y precisamente nosotros creemos que eso tiene que ser parte de un código en el cual se sepa adecuadamente cuáles son los procedimientos y de qué forma esto se debe llevar adelante. Ahora, también debo decir una cosa que me parece muy importante, y es estas leyes o estas normas, que son normas marco que establecen obligaciones y comportamientos para el sector público, como van a realidades individuales y personales, necesariamente hay que darles calor, darles sentido humano.
¿Qué significa eso?
Y muchas veces el Estado es frío para actuar. No digo que los funcionarios lo sean, pero el Estado es una cosa fría para actuar. Uno lo toca y a veces siente un poco de rechazo. Y acá hay un llamado fuerte al sector privado, a la comunidad. En Uruguay nos preciamos de decir que tenemos, digamos, una sociedad civil muy fuerte con muchas organizaciones no gubernamentales. Hay muchas organizaciones no gubernamentales, algunas confesionales y otras neutras, no son confesionales, que tienen propósitos de apoyo para personas que están en condición de hándicap social. Y nosotros creemos que hay que abrir la puerta. Por eso acá lo que creamos es un mecanismo para que el sector público, a través del sector privado, pueda canalizar recursos para dar apoyo a situaciones de estas características que estén claramente identificadas y cuyo resultado todos esperamos sea precisamente una madre que pueda tener a su hijo, que lo pueda tener con tranquilidad, y a su vez un hijo que se pueda desarrollar adecuadamente. Hay un capítulo, por supuesto, que en esto tiene que ver, y que es importante y que nosotros lo tratamos aquí, que es, bueno, y luego del nacimiento del niño, hay madres que realmente sienten que no pueden mantener a su hijo, que eventualmente no están en condiciones de hacerlo, y hay el mandato de establecer un mecanismo, un proceso de padrinazgos, de apoyos, de ayudas, de familias que apoyen a esa madre o eventualmente que puedan recibir a ese hijo para poder darle apoyo y acogerlo en una familia para su desarrollo futuro.
Me gustaría que viéramos un poco más en detalle justamente de qué manera se cambian o no los criterios para la adopción, para facilitar la adopción. Pero antes me gustaría que nos detuviéramos en una larga lista de ayudas sociales y otros beneficios para la mujer gestante que están previstos en el proyecto. De esos puntos hablamos entonces enseguida en la segunda parte de esta entrevista. Desde el Partido Nacional se impulsa una política nacional para la protección de la maternidad. Sobre este proyecto de ley que impulsa el diputado Jaime Trobo, Ley de Política Nacional para la Protección de la Maternidad, estamos conversando en estos minutos esta mañana en Perspectiva. Diputado, yo decía, el proyecto incluye una larga lista de ayudas sociales y otro tipo de beneficios para la mujer gestante. ¿Podemos repasar por lo menos una enumeración?
Sí, específicamente, además, tiene una preocupación, como usted verá, en las madres gestantes menores de edad. Lo que se presume que allí es donde está el nivel de carencia mayor en cuanto a protección, y entonces nosotros entendemos que tiene que haber una política de educación para la maternidad, que tiene que haber un mecanismo de apoyo psicológico antes y después del parto, obviamente esto canalizado a través de salud, que tiene que haber ayudas familiares, y las ayudas familiares significan la posibilidad de que familias den apoyo económico a esa madre y que lo hagan a través de un protocolo, una fórmula, digamos, que no, en el que no sea intermediario el Estado, pero sí sea vehículo, o sea, sea un instrumento para que esa ayuda realmente tenga el fin que tiene que tener. Y articule un mecanismo de solidaridad social. Obviamente, apoyo personal en el centro docente para que el alumno pueda, o la alumna, en este caso la madre alumna, pueda completar su formación. Obviamente también el perfeccionamiento del mecanismo de la asignación familiar, que es un fenómeno, que es un fenomenal instrumento de política activa, que además en los últimos tiempos ha tomado el carácter de estar directamente proporcionado a la necesidad del individuo, de su familia, etcétera, pero dirigida a la madre embarazada. La posibilidad también de formación afectivo sexual, o sea, de algún modo un acompañamiento que le permita a esa persona estar en condiciones de encarar un momento de la vida tan trascendente como es la gestación y el futuro y las incertidumbres que esto genera, ¿no? Entonces, en términos generales, el propósito que tiene el proyecto es ir identificando aquellos estímulos que es necesario tener para que la gestación sea un momento feliz, un momento de expectativas y no un momento de tristeza y de oscuridad, cuyo único camino de salida parece ser a veces el aborto. Y por eso en toda la discusión siempre se pone como ejemplo la pobre madre que no sabe qué hacer y termina abortando en un lugar donde las condiciones sanitarias son absolutamente impresentables. Esto viene a poner la discusión en el antes, y creemos que realmente no puede haber nadie que se oponga a que este proyecto siga adelante.
Usted se detenía recién en las disposiciones relativas a las embarazadas menores de edad, pero antes, en el artículo 17, se habla más en general, y se señala que las convocatorias de ayudas que efectúe el MIDES deberán considerar la circunstancia prioritaria de que alguna de las beneficiarias sea una mujer gestante, siempre que las destinatarias de esas ayudas sean personas físicas o familias. Y a los efectos previstos en la presente ley, se computará que la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación, dependiendo del número de hijos que espere, siempre que en la aplicación de esta fórmula se obtenga un mayor beneficio. Si entiendo bien, lo que se está haciendo es computar al feto o los fetos ya como seres vivos integrantes de esa familia.
Efectivamente, porque también una cuestión que no está claramente manifiesta en las políticas de ayuda de carácter social, sin perjuicio de que hay algunos algunos apoyos a la madre embarazada, es considerar que el feto es un individuo, y un individuo que los cambios maravillosos que produce en un ambiente familiar o en la vida de una persona, suponen también cambios económicos. O sea, hay un cambio en la expectativa, hay un cambio en los gastos y en la inversión que tiene que hacer la familia o que tiene que hacer la persona que está, que tiene un embarazo, desde su punto de vista personal hasta desde el punto de vista del entorno en el que vive. Y en esa medida, también definir desde el punto de vista político, en la norma, que la administración pública en su política de desarrollo social tiene que tener en cuenta a ese individuo que está siendo gestado, para nosotros es un cambio trascendente, un cambio radical en lo que puede ser la visión del Estado para la protección social.
Volviendo al caso de las embarazadas menores de edad y volviendo al artículo 22, le pido que profundicemos ahora en una disposición, en uno de los mecanismos que usted ya mencionó, la posibilidad de ayuda familiar. Eso está detallado en el numeral 4 del artículo 22, dice: en los casos en que los padres comprobadamente no puedan atender a la manutención y educación de sus hijos menores por razones económicas, podrán recibir de terceros las ayudas necesarias para mantenerlos y educarlos sin que esto suponga el desarraigo de su ambiente natural. El destino de dichas ayudas estará fiscalizado por el MIDES. Dichos importes estarán exonerados de todo tributo. Después vienen otros detalles. Cuando la colaboración económica la provea una familia o persona física, estas tendrán derecho a visitar a la familia beneficiaria en las condiciones acordadas con las instituciones que fiscalizan el destino de los fondos. La familia beneficiaria deberá rendir cuentas trimestralmente a la institución intermediaria y esta en el mismo plazo a quien proporcione la ayuda. Este mecanismo, si entiendo bien, busca formalizar, controlar algo que de hecho ya existe en algunos casos.
Sí, yo particularmente no soy muy controlador, pero nos parece que darle el estatus a este tipo de cooperaciones y apoyos es una garantía, no solamente para los cooperantes, sino que es una garantía también para quien recibe el apoyo y la cooperación. Y en alguna medida, la institucionalización de la ayuda, digamos, de la ayuda, del apoyo de estas características, puede hacer que este fenómeno tenga mayor promoción y la gente tenga más interés en llevarlo adelante. Imagínese una familia de un individuo que ha tenido éxito o que ha desarrollado normalmente su vida, que ha tenido posibilidades laborales, que sus hijos están bien formados, que quiere destinarle parte de su ingreso mensualmente al apoyo a una madre o a una familia que tiene una madre en gestación y que tiene dificultades. Hay que identificarla. Las organizaciones no gubernamentales que existen cumplen esa tarea en muchos casos. Hay que canalizarlo eso, hay que asegurarse que ese apoyo va directamente al beneficiario. Digamos, puede haber o tiene que haber, o alguna gente quiere que haya un vínculo personal con la familia que apoya, no cobrando, digamos, con una visita el apoyo que se da, sino simplemente porque desde el punto de vista humano es un componente interesante de la relación. Bueno, todos estos aspectos tendrían que encuadrarse dentro de una regulación que fuera más allá de lo que es la burocracia propiamente dicha, con el solo hecho de promover la solidaridad social con el apoyo a la madre embarazada, a la mujer gestante o a la familia que está en formación. Entonces, como hoy existen ejemplos que son notorios. Yo mencioné hace minutos el de Madrinas por la Vida, que es un ejemplo realmente muy lindo, pero hay ejemplos de otros mecanismos de apoyo a niños que se están desarrollando. Por ejemplo, está el de Niños con Alas, que le permite a chicos tener apoyos para seguir su continuidad en la escuela. Hay un proyecto de la Beneverit, el otro día me comentaban, que tiene como propósito apoyar a jóvenes estudiantes que están en secundaria con niveles de 9 hacia arriba, que les da apoyo para que puedan tener mejores condiciones para estudiar. O sea, hay hoy fuerzas en la sociedad que van en la dirección de apoyo a los sectores carenciados y que son apoyos individuales, privados, digamos, es iniciativa privada, por decirlo de algún modo. Nosotros decimos, bueno, el Estado tiene que entender que esa realidad existe, debe dar apoyos para canalizarla y cuando se refiere precisamente a la protección de la vida, el rol que el Estado tiene que cumplir no solamente es de una obligación de sensibilidad social, sino que es una obligación constitucional que puede perfectamente practicar canalizando la iniciativa individual o familiar en esto.
Ahora, y si el niño nace y definitivamente la familia no puede tenerlo, ¿qué es lo que este proyecto prevé a los efectos de la adopción? ¿Cuáles son los mecanismos nuevos? ¿Qué cambia en esta materia?
Bueno, aquí lo que nosotros proclamamos es un mecanismo, digamos, más expeditivo, más rápido. Seguramente sobre este tema hayan debates jurídicos y debates en torno a la aplicación de las normas internacionales de adopción, de las normas nacionales del Código de la Niñez y de la Adolescencia, de las discutidas normas sobre los procedimientos de adopción y la recomendación a esos mecanismos, pero es bueno que este tema lo pongamos encima de la mesa nuevamente para que haya un mecanismo que facilite la dación del chico, del niño, de la niña, a una familia que lo quiera contener y respecto del cual asuma la patria potestad.
Es un hecho que en Uruguay el sistema es lento. Es lento y en definitiva, ¿cómo decirlo? Es cruel también, ¿no? Porque ¿cuántos niños hay esperando ser adoptados? ¿Y cuántas familias o parejas hay por otro lado queriendo adoptar? Y sin embargo, no se juntan esas dos necesidades, ¿no?
Aquí puede, muchas veces hay un proceso previo al nacimiento del niño, de decisión de su madre o de sus padres de eventualmente dar el chico en adopción. Y bueno, nosotros tenemos que comprender esa realidad, frente a ella hay que inclinarse y hay que mirarlo con ojos, con apertura, digamos, con garantías, pero con apertura. Porque además, algo que no hemos señalado en nuestra conversación hasta ahora, pero que a mí me parece muy importante, este proyecto también tiene el propósito de que se involucre el padre, en la medida en que éste sea identificable, que éste exista en la relación con la madre, que sea permanente o que sea ocasional, en la medida de lo posible buscar la posibilidad de que se involucre en el proceso que esa madre vive y en el proceso en el que incluimos esta política de apoyo a la vida. Y de algún modo,
¿por qué lo menciona ahora cuando estamos hablando de nuevos mecanismos de adopción o facilidades para la adopción?
Lo menciono porque muchas veces la decisión la toma solamente la madre y muchas veces eso ocurre porque el padre no tiene no ha tenido la capacidad, no ha tenido la madurez, no ha tenido el apoyo necesario para afrontar una situación de estas características. Yo con esto no estoy equivaliendo, la realidad o la situación que vive una madre cuando está en proceso de gestación a la del padre, pero sí creo que como la vida se crea a partir de un padre y una madre, necesariamente también hay que hacer los esfuerzos para que haya una continuidad, sí, en la relación de los progenitores.
Leo lo que dice el artículo 25 al que está aludiendo el diputado Trobo. La mujer puede entregar al hijo al INAU o a las instituciones previstas en el artículo 10 y en el siguiente en el plazo de 6 meses contados a partir del nacimiento. La entrega producirá la pérdida de la patria potestad respecto a los padres en caso de haberla adquirido sin necesidad de trámite judicial alguno. Esta circunstancia deberá hacérsele saber fehacientemente a quien hace entrega del menor, quien deberá firmar la documentación que la reglamentación fijará. Si el padre reconoció a la criatura, se requerirá su consentimiento, produciéndose con respecto a él las mismas consecuencias.
Y además, obviamente de ello, que es en lo que respecta al procedimiento jurídico, hay en la ley, en varios de sus capítulos o de sus aspectos, una relación directa con el vínculo con el padre y el trabajo social también con el padre de esa criatura.
El artículo dice después, la entrega del menor por parte de la institución receptora a los padres adoptantes producirá los efectos plenos de la legitimación adoptiva, no se requerirá la guarda o tenencia previa del niño por parte de los padres adoptantes. Diputado Trobo, ya habrá tiempo en otro momento de seguir profundizando en el proyecto, pero ahora le pregunto, ¿es un proyecto que apoya todo el Partido Nacional?
No orgánicamente, porque el partido no se ha expresado, pero nosotros estamos recogiendo la firma de los legisladores del Partido Nacional y muy probablemente todos lo acompañen. Tengo esa esperanza y creo que así será.
¿Y también lo votarían o lo firmarían legisladores de otros partidos, según las averiguaciones que hemos podido hacer.
Sí, ya nos han confirmado acompañarlo con su firma legisladores del Partido Colorado. Creemos que van a ser también una cantidad importante, legisladores del Partido Independiente y legisladores del Frente Amplio, que estamos procurando que acompañen con su firma el proyecto. Por supuesto, varios de ellos nos han dicho que tienen el propósito de acompañarlo, que les parece razonable, que creen que es una muy buena fórmula. Veremos si ellos se configuran la firma, que depende obviamente de los mecanismos internos de cada partido. Nosotros en eso somos un poco más libres. Los blancos en general tenemos esa libertad de proyectar y de presentar nuestras ideas sin que el partido nos imponga una condición, salvo los principios o la carta de principios del partido. Pero yo le diría que este es un proyecto amplio y no es un proyecto...
¿Y el trámite cómo va a ser?
Y no es un proyecto para una discusión encrespada. Es un proyecto para hablar y es un proyecto para resolver. Y el trámite esperamos que sea un trámite rápido. Seguramente ingrese en la Cámara en el correr de esta semana y a partir de esto, seguramente una vez que terminemos el presupuesto, vamos a formalmente presentarlo ante la comisión a la que se ha destinado para establecer allí una línea en la cual la primera instancia será la presencia del Ministerio de Desarrollo Social, a la que primero vamos a preguntarle qué hace por las madres embarazadas y luego qué podría hacer, sin perjuicio de lo cual le hemos hecho llegar el proyecto al Presidente de la República a través del Secretario de la Presidencia, se lo entregamos en mano hace pocos días y lo hemos distribuido, digamos, en diversos ámbitos, se lo vamos a llevar a la Ministra de Desarrollo Social en una entrevista que le estamos pidiendo, así que queremos crear un ámbito de onda positiva en torno al tema.
Diputado Jaime Trubo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en la medida que vayan dándose esos pasos que usted mencionaba.
Gracias.